had a dream. We were sipping whiskey neat, highest floor of the Bowery, and I was high enough.
Deportes.
Cope Huesca.
Estar informado.
3:30, buenas tardes. Comenzamos los deportes para todas las emisoras de la frecuencia modulada de la cadena COPE en Huesca, también a través de internet en cope.es/Huesca o COPE Huesca, poniendo en cualquier buscador. Día, aplicación de móvil, en cualquier sitio se nos escucha. Saludos de Pablo Barrantes. El polideportivo lo vamos a dejar un poquito al margen. Tenemos tiempo durante la semana, aunque el Bada juega ya mañana el último partido de la primera vuelta. El Bada Huesca es colista en Asobal. Mañana hablaremos de ello. Levitec perdió contra un recién ascendido, contra el Almansa, y la Sociedad Deportiva Huesca, que afronta los tres últimos partidos del año 2019. Dos en Liga, en Miranda, el próximo sábado a las 4 de la tarde, y el domingo 22 en el Alcoraz contra el Real Zaragoza, el Superderby aragonés. En medio de los dos, el partido de Copa, que en un principio no se va a mover del jueves, es decir, va a tener dos días menos de descanso la Sociedad Deportiva Huesca con respecto al Zaragoza de cara a preparar ese derbi. El partido es en Laredo y lo contamos aquí en directo, como todos los fines de semana, en Rock FM, nuestra emisora hermana de Rock, en el 87.7 si estás en Huesca Capital, y si no, a través de internet en cope.es/Huesca o, como he dicho, Cope Huesca, en la emisión de Cope Huesca por internet. Lo digo porque ese día no es televisado el partido, el día de Laredo, pero la radio estará allí, bien a través de Rock FM o bien a través de nuestro streaming. Lo iremos recordando. Cada partido del fin de semana, es que a veces hay gente que todavía nos está descubriendo, Miguel, y eso es una buena noticia, que todavía,
claro,
que estamos sumando oyentes, más de 8.000 en streaming cada fin de semana.
Será por canales para hacerlo.
Y será por canales, pero bueno, es bienvenido cada uno que se quiera sumar a los deportes de COPE. Vamos a analizar el mal partido, porque está muy triste Alberto Lizalde, está muy, muy, muy triste después de la derrota, ¿verdad, Alberto? Muy buenas del otro día. Pero hay que mirar con cierto optimismo, viendo la clasificación y viendo ese margen de mejora que está, bueno, que los propios futbolistas y que el propio Michel reconoce, ¿no es así?
Sí, muy dolido sobre todo por el cómo, una vez más, por cómo vi al Huesca falto de intensidad, cómo vi al Huesca falto de esa garra que hay que tener para los partidos que no se pueden sacar por calidad, intentar sacar algo positivo por coraje. Entonces, ese file siempre sin reblar también tiene que llevarse a esos puntos de que si el árbitro permite hacer una falta cada tres pases, pues hacerla y no estar quejándonos de que nos tocan por detrás o si nos tiran al suelo, levantar los brazos y verlas venir.
Carlos Reyes, muy buenas.
Hola, muy buenas.
No sé si tú estás tan dolido por lo que se ha comentado de Damián Musto, que se puede ir. Enseguida vamos a ir a Brasil, por cierto, porque parece que le quieren en Brasil. Y vamos a contar todo lo que sabemos a esta hora de Damián Musto, o por la derrota en sí frente al Rayo.
No, el tema de Almusto pasa simplemente porque haya un volante tapón que pueda jugar con Mosquera o reemplazar a Mosquera. Si lo existe, pon el nombre y apellido que quieras, me es igual. Lo que pasa es que, claro, si se va Musto tiene que venir alguien sí o sí. Y en cuanto a la derrota, pues más que preocupado, un poco triste. Poco triste porque sí que es verdad que de los 5 o 6 primeros equipos el Huesca no le ha ganado. Sí que es verdad que a este rival directísimo por el ascenso tampoco ha podido ganarle. Se vio muy superior el Rayo, pero muy superior. El Huesca no hizo un partido desastroso, ni mucho menos, pero sí lo noté impotente. Entonces de ahí la tristeza de que no es capaz de reaccionar, revertir, darle la vuelta a lo que plantea el rival, en este caso el Rayo, y no fue capaz durante todo el partido. Si los objetivos pasan por el ascenso directo, por supuesto que había o hay que ganarle al Rayo Vallecano y rivales como él.
Está claro. El ascenso directo pasa por mejorar Bercero, lo que vimos el otro día en el Alcoraz. Sin embargo, un borrón lo puede echar cualquier equipo y estaremos de acuerdo en que fue el Rayo muy superior, que la derrota se explica fácil y que fue el peor partido del Huesca en lo que va de campeonato en casa, ¿no?
Sí, yo la verdad que no vi un Huesca desastroso, simplemente vi un Rayo superior. Luego ahí analizaremos las causas, pero yo creo que fue más mérito del Rayo, que le supo plantar el partido. Y luego sí, es verdad que fue mayor en intensidad, se llevaban muchos balones en segunda jugada, mucho rechace, que eso viene por la intensidad y las ganas, y ahí sí que se puede achacar algo. Pero a mí lo que más me fastidia es por el tema anímico. O sea, era muy importante para mí tres victorias seguidas, y esto era, en casa era lo ideal para llegar a esas tres. Y se cortó esa racha que yo creo que en el anímico ha sido lo más doloroso. Y en cuanto a Damián Musto, yo Hay que tener más datos para tener opinión. Seguro que el club tiene maneja mucha más información y sabrán por qué lo ha hecho, pero yo, para mí, ha sido un contratiempo, pensando que un jugador que ya está entrando en la dinámica del grupo, que lleva ya entrenando tiempo, siempre lo prefiero a un fichaje nuevo. Pero bueno, veremos a ver qué pasa.
A mí lo que me cuenta Miguel, y vamos a ir a Brasil enseguida para que nos digan desde allí.
Ojalá fuéramos a Brasil, ¿eh?
Y enseguida,
sí, literalmente.
Bueno, vía telefónica. Vía telefónica, vamos a ir a Brasil. Lo digo porque el club que del que ha salido la noticia es la prensa de Brasil, porque el Porto Alegre brasileño es el que quiere hacerse con los servicios de Damián Musto. Lo que nos cuentan es que efectivamente que hay un porcentaje muy alto de que Damián Musto salga de la Sociedad Deportiva Huesca, que el club no está del todo contento con los últimos entrenamientos. Eso es lo que me deslizan. Pero ya veremos. A ver, por otra parte, lo último que hablamos con Petón aquí hace ya varias semanas era todo lo contrario, ¿no? Que precisamente era un ejemplo de cómo un futbolista sancionado y sin poder participar en el día a día desde hace dos meses, o bueno, desde hace un mes, dos meses antes de que expirara la sanción, y anteriormente, pues como hombre de vestuario, estaban contentísimos con esa función. Ahora bien, uno, lo que decía Carlos, todo esto siempre tiene que ir supeditado a que el Huesca encuentre rápidamente, cuando se abra el mercado, un sustituto, porque realmente el Huesca necesita otro centrocampista, que es lo que viene adoleciendo desde el comienzo del campeonato. Sin Pedro Mosquera, ¿ahora qué va a pasar el próximo sábado? ¿Qué fórmula va a emplear Michel? Porque Mosquera lo ha jugado todo, menos algunos minutos de inicio en el partido frente al Cádiz. ¿Qué fórmula va a utilizar Michel una vez que está sancionado de cara al partido del sábado en Anduba? Y sobre Damián Musto, Miguel, completa la información si te parece, pero yo creo que tiene pie y medio fuera.
Tiene además amistad con el técnico brasileño del Inter de Porto Alegre, tiene también mucha querencia y tiene cartel, sobre todo en Sudamérica, tiene cartel de buen futbolista el argentino, y además igual hay más equipos también interesados en el futbolista, aunque es cierto que es el Inter el que más opciones tiene y el que más puede poner la carne sobre el asador. A mí me parecería una opción, aparte de lo que añadís de su valía futbolística, el hecho de que el Huesca pueda recuperar parte de la inversión. Es decir, para mí, si el jugador se marcha a coste cero, a pesar de que el Inter se haga con la ficha y no asuma ningún gasto más el Huesca sobre el argentino, me parecería decepcionante del cabo a rabo la operación.
Pero el Huesca todavía le queda pagar una parte, ¿no?
Por eso
si es, esa parte todavía que le queda pagar al Tijuana, lo asume.
Claro, si esa parte la asume el equipo brasileño, bien. Si no es así, pues acabaremos habiendo pagado un año de contrato a un jugador que no ha llegado a ser utilizado en el Huesca. Bueno, yo pienso igual que Carlos, yo creo que es un futbolista con recambios en el mercado, no vamos a decir aquí ahora nombres, pero todos recordamos, por ejemplo, que en el mercado veraniego se estuvo muy cerca de traer a Cáceres, al mediocentro del Villarreal, que por cierto, su rendimiento, su protagonismo es nulo en el equipo amarillo. Podría ser una opción, como tantas otras hay en el mercado, y las hay muchas.
Bueno, variantes. En verano se hablaba de Rudy Galarreta también, y de Cáceres, ¿no?, principalmente.
Sí, pueden ser dos opciones a reactivar, y las dos muy valiosas, amén de futbolistas que no tengamos ahora mismo presentes, que estén siendo testimoniales en primera división, y serían del gusto también de la dirección deportiva, claro.
Antes de ir a Brasil, que la comunicación, toquemos madera, esperemos que sea buena. Carlos, Bercero, Alberto, sobre ese centro del campo, precisamente, en el que no va a estar Mosquera, pero, insisto, tenemos que, como estamos a martes, hablar un poquito del sábado y ya también del que viene. Carlos, para ti el Rayo fue superior principalmente porque fue superior en el medio, el sí, poner a esos futbolistas tan de calidad, pero a lo mejor no aguantan tanto como Juan Carlos, como Eugeni, pues pudo estar la clave allí.
El equipo
por otra parte nos encantaron en Alcorcón, claro.
El equipo de Michel es un equipo que sufre muchísimo sin el balón, pasa sus peores momentos sin la pelota. Todo lo contrario, cuando tiene el balón es un equipo que presenta hasta florituras en su juego y mucha efectividad, pero ahora bien, sin el balón pasa muchos apuros, y es por eso, porque naufraga constantemente Mosquera en su deber o en su obligación de quitar y torpedear el traspaso o el tránsito del equipo rival por el mediocampo. Necesita una ayuda y Juan Carlos puede tener buena voluntad. Eugeni también puede tener la mejor de las voluntades del mundo, pero no son jugadores elaborados ni creados, ni es su ámbito natural el quitar balones o atascar ahí el juego del rival. Entonces, por eso fue superior en el mediocampo el Rayo, y aparte de eso hizo otra jugada maestra, que fue taponar la salida de los laterales. Miguelón creo que subió una vez, que fue una opción clara de gol, y Luisinho tan apenas llegó al mediocampo. Así que taponado el equipo por el medio, taponado por los laterales, pues los tres carriles totalmente ciegos. En cuanto a ataque, pues se vio lo que se vio.
Bercero, lo de Luisinho, ¿a ti te chirría como a la mayoría de los aficionados que hubieran apostado por Galán?
Sí, pero ya no tanto porque Luisinho lo esté haciendo mal, sino porque Galán lo está haciendo muy bien y da una profundidad al equipo que, como hemos dicho muchas veces, da una profundidad en ataque, pero aparte fija a los laterales, por lo menos a su lateral en defensa. Entonces, nos había salido tan bien cada vez que sale que nos hubiera gustado verlo, por lo menos como recambio. Pero bueno, como decimos, Michel también sabe más de lo que ha pasado durante la semana y seguro que hay sus razones. Y en cuanto al mediocampo, yo igual digo una barbaridad, pero lógicamente tenemos a Mikel Rico, que va a ser el que va a soportar el peso de la falta de Mosquera, pero a mí me gustaría ver un jugador como José Sagallí.
¿Cómo está por delante?
Sí. Es un jugador que con el pie va muy bien y bueno, es un corte defensivo y creo que no es la primera vez que jugaría en esa posición.
¿Barajas esa opción, Miguel?
Yo estoy pensando en el partido de Cádiz, que es cuando tú nombrabas al principio que fue suplente Pedro Mosquera, y entonces lo que hizo fue algo no demasiado alejado de lo que ahora tiene entre manos, que es Mikel Rico con Juan Carlos y Eugeni cerquita, como volantes. Me parece la opción más conservadora, pero quizás es la opción más realista si nos fijamos en el rendimiento y en el papel que tienen jugadores como Josué Sa, por haberlo nombrado Sergio, o Seoane, que es un jugador absolutamente olvidado desde hace 2-3 meses por Michel y que sería un centrocampista natural para esas posiciones.
El problema es que Seoane y Joaquín parece que se les va a buscar salida en el mercado invernal para que tengan minutos, dos jugadores de propiedad del Huesca.
Por eso hablo de olvidado.
Hay una opción que va cogiendo vuelo, que va cogiendo enteros, que va ganando adeptos, y es la que explicaba Alberto, que nos va a explicar ahora, que yo estoy con esa, que es meter a Insúa, jugador con 5 atrás, 3 centrales, un poquito más adelantado a los laterales, y con eso estaría respaldadísimo.
Insúa no ha debutado,
Ya, pero eso, Ane tampoco.
Exacto, la idea sería poner 5 centrales, igual Pulido un poquito más por delante, por aquello de la jerarquía de repartir juego, y hacer laterales muy largos con Miguelón y Galán. El problema es que los dos están apercibidos de sanción, si no recuerdo mal, entonces cualquier amarilla para los dos significaría que se perdiese en el derbi. Pero es una opción viable y sé que Michel, con el Rayo en la segunda vuelta sobre todo, tiró de la defensa de 5 cuando el Rayo empezaba a flojear.
Yo creo que no, yo creo que después de ver el otro día que Mosquera forzaba, porque lo vimos todos, fue intencionadísima esa quinta amarilla buscada por el Gallego, yo creo que Michel ya tendrá la cabeza y habrá transmitido a sus jugadores que en Anduba no pienso que se aleje mucho la idea original de lo que pase el próximo sábado. Yo creo que Mikel Rico, pues oye, tendrá que sacrificarse. De hecho, el otro día no me hubiera importado ver a un Mikel Rico con menos kilómetros, es decir, más cerca de Pedro Mosquera, para intentar desatascar esa zona de la que el Rayo se hizo dueño y señor. Yo creo que veremos algo parecido, ¿eh? A Mikel Rico más, por decirlo así, sacrificado en el mediocampo y cerquita, eso sí, tendrán que trabajar mucho, tendrán que arrimar el hombro tanto Eugeni como Juan Carlos, les guste o no.
Sí, y no es baladí el tema de la amarilla de Mosquera, porque se inició aquí, si recordáis, el lunes pasado, abrimos ese debate, creo que fue Carlos, ¿no?, el que puso encima de la mesa lo de la quinta amarilla de Mosquera, y para mí me parece significativo. Ojo, lo aplaudo, pero yo era el primero que defendía esa opción, y además tuvimos a Mosquera esta semana pasada y se lo dijimos personalmente, ¿no? Pero que me parece muy significativo que abiertamente, ojo, que es ilegal forzar amarilla, pero la vio, no digo la forzara, pero bueno, vio amarilla, porque la mente también está puesta en la importancia de ese derbi contra el Real Zaragoza, que no solo es cuestión del aficionado y las ganas que pueda haber por la rivalidad territorial, etcétera, no, que se tiene muy presente la importancia del partido contra el Zaragoza, último del año, lo que puede representar en caso de un triunfo, cómo afrontas las Navidades, es decir, que vale más de 3 puntos, estáis conmigo, ¿no?, ese partido.
Sí, vale mucho más que 3 puntos, pero aparte de los sentimientos, que por supuesto que pesan, también es un rival directo porque el Zaragoza va por todas, va a ascender, sea como sea, y la Sociedad Deportiva Huesca, pues también, entonces es un rival supremamente directo. Aparte de eso, es derbi, es un clásico, pues se junta y tiene todos los alicientes para que sea uno de los partidos más importantes del año.
Alguno en la televisión autonómica está convencido que sería algo dramático que el tercer ascenso se va a dilucidar entre Huesca y Zaragoza. Sería muy macabro, pero...
Pero posible es. Las clasificaciones...
Hombre, claro que sí, posible es. Ahora mismo, de hecho, sería, ¿no?, ese primer playoff.
Y van ya varias jornadas seguidas, sí, que queda el Huesca contra Zaragoza.
Yo creo que el ascenso directo, a ver, nos pese más o menos, nos guste más o menos, el CAI lo tiene bastante bien encaminado. Aunque muchos veáis que va a venir la decadencia del equipo de Álvaro Cervera en la segunda vuelta, pero tiene una ventaja que si la sabe administrar, lo tiene en la mano. Y el Huesca tiene que hacer una segunda vuelta infinita para alcanzarle, hombre.
Que no, que el Cádiz caerá, Miguel.
Yo creo que
ahora mismo el Huesca para lleva dos victorias, dos partidos sin ganar ya.
El Cádiz está pasando ahora su mala racha. La está pasando y va a salir de ella en dos partidos. Y no va a ser, con mala racha incluida, no va a ser capaz ninguno de alcanzarlo. El Huesca tiene que luchar con esa, para esa segunda, o por esa segunda plaza, con el Almería y con el Girona.
¿En serio?
Sí.
¿En serio veis el
lío? Lo pienso así.
¿Todos en la mesa pensáis que el Cádiz va a ser campeón?
Yo ya lo dije el otro día, que iba a ser Cádiz primero, Huesca segundo.
Yo estoy contigo, pero aún así creo que va a ganar. Pero va a ser más debatida.
Estás conmigo, pero por quedar bien.
No, yo creo que va a ser más debatida, que de hecho va a bajarse de ahí en algún momento.
Pues nada, me quedo solo.
El Cádiz lleva 40 puntos en 19 jornadas. O sea, pongamos que en la segunda vuelta necesita 30 más para, o 30, 35 puntos más para asegurarse playoff. O sea, ¿creéis que el Cádiz no va a hacer 30 puntos?
Pero es que, pero es que además, ahora el Huesca no ha encadenado 3 victorias, pero es que tampoco hay los de atrás, los perseguidores tampoco encadenan 3 victorias nunca.
O sea, hay 2 equipos potentes para luchar por esa segunda plaza. Insisto, el Girona, que está recuperándose de lo lindo, y el Almería. Esa segunda plaza está en lucha con 3 equipos, junto al Huesca, los 2 que acabo de nombrar más el Huesca. El Cádiz no es que vaya a pasar una mala racha, es que la está pasando ahora. Y aun con todo, insisto, no va a ser alcanzado por el segundo, en este caso el Almería.
Bueno. Está abierto. Alguno me apunta por aquí, ojo el mes de carnaval en Cádiz, que es amplio además. Vamos a Brasil, que también hay carnavales ahí. Nos atiende Felipe Duarte, que es de Radio Gaúcha. Hola Felipe, muy buenas.
Hola Pablo, saludo.
Bueno, cuéntanos, y hay información que ha sacado tu medio sobre el interés del Porto Alegre, ¿no?, en contratar al futbolista argentino que ahora mismo está sancionado, que de momento no puede jugar en el Huesca.
Sí. Damián Musto, no es la primera vez que hay interés acá en Porto Alegre. Acá tenemos 2 clubes. El primero, Gremio, en 2017 ya intentó fichar este jugador cuando estaba en Tijuana, porque Musto jugó con Rosario Central de Argentina, que eliminó Gremio en la Copa Libertadores de 2016. En aquel momento no tenía como sacarlo del equipo mexicano, que recién había fichado junto al equipo argentino. Y ahora Inter de Porto Alegre está interesado en el jugador, porque el entrenador que comandó Musto en Rosario Central y Tijuana, que se llama Eduardo Cudé, Chacho Cudé, es un entrenador argentino, está viniendo para Brasil, está justamente a Inter, y indicó a este atleta, a este jugador. Entonces, es un jugador de confianza del entrenador que va a llegar en Porto Alegre en enero. Aún no fue oficializado su contratación. Las informaciones que se dan en off por los directivos dan cuenta de que este fue un jugador indicado por DT.
Por lo tanto, ahora mismo lo que tendrá que hacer, porque tiene contrato en vigor el Porto Alegre, es hablar con el Huesca. ¿Eso ya se ha producido, Felipe?
No tengo esta información. No sé si cuáles son los valores. Lo que sé es que Inter no tiene una situación financiera muy buena. Hay jugadores que están dejando el club, como el delantero Nico López, que se va a México. Claro que creo que va a entrar alguna plata, algún dinero en los cofres del club ahora, pero no sé si Inter tendría la posibilidad de pagar por este jugador, pagar a Huesca. Creo que se va a intentar una fichaje mucho más por palabra, intentando convencer al jugador de que volver a Sudamérica, volver a trabajar con Eduardo Codé sería una buena opción para su carrera como jugador.
En estos momentos, Felipe, ¿dais por hecho el fichaje? ¿Qué porcentaje le dais desde Brasil para que acabe allí Musto?
Creo que arriba de 50% hoy, porque la confianza entre jugador y entrenador es muy grande. Musto fue un jugador que despertó para los grandes clubes muy tardío, muy, muy lejos, con 27 años, y justamente por la mano de este entrenador, Eduardo Codé. Entonces, Inter se va a poner en la palabra del entrenador. Creo que Chacho Codé va a ser muy importante en este momento si Inter realmente quisiera fichar a este jugador. Inter necesita de un jugador de esta jerarquía, de esta posición, porque el titular de Inter, Rodrigo Dorado, un volante central que se fue originado acá en las canteras de Inter, jugó con la selección olímpica de Brasil, está molestado en su rodilla hace mucho tiempo. Hizo una operación, una cirugía, que salió muy mal, y este jugador no consiguió volver del departamento médico. Entonces, Inter necesita de un jugador, de un volante central con jerarquía, y este, me parece, Damián Musto, sería la principal, la ficha uno de Inter, justamente baseado en la indicación del entrenador, del nuevo entrenador de Inter.
Muy bien, pues Felipe, estaremos muy pendientes de las próximas fechas. Recordemos que el 5 de enero es cuando expira la sanción por dopaje y ya podría volver a jugar, sí, bien en Europa o bien en el Porto Alegre, como nos cuentas, en Brasil. Un fuerte abrazo.
Abrazo, saludos desde Brasil, desde Porto Alegre.
¿Cuándo juega Miguel el Porto Alegre otra vez? En la Libertadores, ¿no?
Sí, se ha clasificado para la fase previa de la Copa Libertadores, que, como todo el mundo sabe, es la Champions Sudamericana. La Liga Brasileña terminó este fin de semana. El equipo que pretende a Musto, pues no tiene campeonato doméstico hasta ya el mes de abril, así que en ese sentido tranquilidad, pero como dices, el juega la Libertadores a partir del mes de enero, rondas previas, y lo que decía, el técnico, el Chacho Coudet, es argentino, el entrenador del Inter, y tuvo a Damián Musto tanto en el Rosario Central como en la Academia, donde lo quiso fichar.
Alberto, ¿qué conclusiones, Carlos, qué conclusiones sacáis de lo que acabáis de escuchar?
Bueno, pues parece que el interés es claro, que tienen unos valores muy buenos que ofrecerle en cuanto a titularidad, en cuanto a la liga, la competición que va a jugar, y el anímico del entrenador y todo eso. Y si el Huesca le encuentra recambio, como podría ser el nombre que habéis dicho hace poco de Martín Cáceres, yo creo que el jugador marchará, pero yo dudo que el Huesca le deje marchar si no encuentra un recambio de una calidad excelsa, sobre todo porque Ducuré va a tardar en llegar y está claro que Mosquera ahora mismo es el jugador con menos recambio de la plantilla.
Sí, además para Damián es muy atractivo el mercado, o el fútbol brasileño, aparte de la cercanía a su país natal, que es Argentina. Pues sí, lo acotaba bien Miguel, va a ser un equipo que va a participar en ligas importantes de Sudamérica, es un equipo que está llamado a siempre ocupar los primeros lugares en el Brasileirão, en el torneo de Brasil, así que es llamativo para él marchar, a un sitio más cerca a su tierra, a su terruño, a su casa y a su familia, por supuesto, y ahí terminar junto con su amigo el entrenador. Su carrera, recordemos que tampoco es ningún chaval, Musto, o sea que tiene que ir pensando poquito a poquito en que esto se va terminando, ¿eh?
Sí, pero a mí lo que me tiene que quedar claro, y no sé si estáis todos de acuerdo conmigo, es en ese segundo pago, que además nos lo explicó, tendría que tirar de cinta Miguel, porque nos lo explicó el consejero delegado Manolo Torres hace poco cuando visitó nuestros estudios, ese pago medio millón de euros que falta al Tijuana, se pagó a principio de temporada, está por pagarse. Y si está por pagar, me imagino que será cuestión de que lo asuma el Porto Alegre, ¿no?
Eso es, el carácter de Musto cuando llegó a la Sociedad Deportiva Huesca era de una cesión con compra obligada, después del primer año en Primera División, y pues fíjate, dentro de unos días hay Junta General de Accionistas, y seguro que se pone sobre la mesa, entre otros temas, pues el pago o pagos pendientes con Musto.
Muy bien.
¿Por qué quedarte con una si te puedes llevar dos? Ahora en Optical y Alcoraz, luce gafas de la marca que tú elijas con nuestro 2x1 en gafas graduadas con lentes antirreflejantes. Acércate y descubre todos nuestros modelos. En calle Alcoraz 5 y en alcoraz.opticalia.es.
Ali no inventó el gancho. Elvis no inventó el rock and roll. Y nosotros no inventamos el coche eléctrico. Pero le inyectamos el ADN de Audi. Desafiando las reglas y comprobándolo todo sin descanso. Enfrentándonos al barro, la nieve y las montañas. Es una nueva movilidad eléctrica. Nuevo Audi e-tron. El primer Audi 100% eléctrico ya está en tu concesionario oficial Audi.
En Huesca Import, concesionario oficial Audi, Avenida Pebredo 79, Plataforma Plus, Huesca.
Para la reparación de su furgoneta, camión o turismo, confíe en los servicios de Eurocamión. En Eurocamión realizamos diagnóstico de todas las marcas y reparamos todo tipo de electricidad y mecánica para el automóvil. Todo ello contando con la garantía y servicio de Eurotaller. Venga a vernos a nuestras instalaciones en la calle Algascar 21 o llámenos al 974 21 1021. Eurocamión es su taller de confianza.
Servicios y logística del Pirineo, orgullosa de apoyar a la sociedad. Sociedad Deportiva Huesca en su camino cada jornada. Servicios y logística del Pirineo, siempre con nuestro equipo.
Deportes.
COPE Huesca.
Estar informado.
Pues todo supeditado a lo que pueda hacer Miguel, el director deportivo Rubén García, en las próximas fechas.
Sí, el mercado de invierno ya está a la vuelta de la esquina, se abrirá con el mes de enero y recordemos que ahora mismo el Huesca tiene 24 fichas. Todos pensábamos que la número 25 estaba destinada al argentino, pero con su presumible salida, pues ya sería una ficha más unida a las posibles marchas de Seoane y de Joaquín Muñoz. Así que podrían fichar hasta tres futbolistas el Huesca.
Y ojo Ibi, ojo Ibi, que también puede salir en el mercado invernal de la Sociedad Deportiva de Huesca. Su presencia está siendo prácticamente nula en las próximas jornadas, así que yo no hablaría de dos, sino de tres futbolistas que tienen ese cartel de posible salida, ¿eh?
Y volvería así la plantilla, a falta de entradas, al origen de lo que Michel pedía al principio, que era una plantilla breve. 20-22 jugadores.
¿Estáis de acuerdo todos con que Ibi también podría estar en esa rampa, ¿no?, de salida?
Sí, ese me sorprendería menos que la salida de Musto, que la verdad tengo que reconocer que no esperaba ese movimiento. Un Ibi que anecdóticamente mostró su enfado y su disgusto, lo teníamos en la cabina en la transmisión y casi la tira abajo.
Sí, ya lo creo. O sea, los puñetazos.
Nervioso está, Ibi.
Sí. Y mira, hay que recordar que también ha participado poco, pero también ha tenido mala suerte con problemas físicos que no sabemos si en esos problemas si hubiera entrado más en las convocatorias, pero bueno.
Sí, pero esos problemas, Miguel, nunca han trascendido, ¿no? ¿Qué es lo que ha tenido Ibi?
Pues tuvo
problemas en el sóleo, ¿no?
Sí, tuvo una lesión muscular que le apartó durante unas semanas, pero no es excusa. También Raba ha tenido problemas físicos y en cuanto ha estado a punto, lo ha utilizado Mitchell.
Es un jugador que me duele que pueda irse o que tenga ese cartel, porque la verdad es que con la calidad que tiene creo que es un jugador mucho más aprovechable para Mitchell, pero no está entrando en rotación por lo que sea. Él es el que entrena con él todos los días, así que verá cuál es de nosotros, ¿no?
Ese por lo que sea, y esas cosas, Alberto, con el paso de las fechas las contaremos.
Que haya no me cabe duda.
Hay alguna que otra que empezamos a conocer, pero cuando sea el momento. Miguel, hoy entrenamiento, vuelta al trabajo y ya de tirón, ¿no? Hasta el próximo sábado, el partido es a las 4, desde las 3 y media lo contamos aquí en directo en Rock FM, ¿eh? En esta casa Rock FM contamos el partido en directo.
Ya de tirón hoy, con pequeños sustos por parte de Pedro López y de Sergio Gómez, no ha ido la sangre al río, pero no han podido completar todos los ejercicios, tampoco Mikel Rico, que se ha retirado en el tramo final, ya digo, sustos, no pasa de ahí la consecuencia, y sigue siendo la única baja segura para el próximo sábado, aparte de Mosquera, Doucouré.
Podríamos nombrar todas las novedades del Kia Sportage. Faros LED, cámara de visión 360, control de crucero con función stop and go. Todas menos la más importante. Porque la más importante no se ve, se siente. Kia Sportage ahora también es híbrido.
Kia, calidad con 7 años de garantía.
En Huesca Automotor Huesca, calle Albelda 6, Grupo Usamóvil.
¿Y hoy qué me pongo? ¿Un SUV o una berlina? Lo más difícil en Peugeot Rent será escoger modelo. Ahora en tu concesionario Peugeot puedes alquilar el que más se adapte a tus necesidades para uno o varios días. Porque el mejor lugar para alquilar un Peugeot es en Peugeot. Más información en Peugeot.es.
Te esperamos en tu masa, en Huesca Carretera, Zaragoza sin número, y en Monzón Polígono Paules, frente a la ITV.
Tu lencería en Huesca es Abril, esencia, moda y estilo, y asesoramiento personalizado. Moda interior para mujer, hombre y para niños. También tenemos bisutería y complementos. Estamos en el pasaje Arcoiris 5, en Los Olivos. Además, puedes comprar online en abrilesmoda.es, con entrega en 24 horas. Los gastos de envío son gratuitos en Huesca y Península. Si tienes alguna duda, ponte en contacto con nosotros por chat y WhatsApp en el 627-41-46-14.
Agricultor, para las obras de reforma de sus instalaciones, confíe en Arizón y Gracia la diagnosis, retirada y gestión del amianto. Preservar la salud y el medio ambiente es labor de todos. Visite nuestra web arizonygracia.com.
Vamos, chicos, mañana volvemos 3:25 aquí en COPE. Hasta mañana.
Chao. Adiós.